Muy bien, son las 10 y 7 de la mañana, 24 grados la temperatura en exterior. Es momento de la entrevista central en Punto de Encuentro. Y tenemos vía telefónica en este momento al canciller Mario Lubetkin. Un placer poder estar conversando con usted en este momento. ¿Cómo le va?
¿Qué tal, Victoria? ¿Cómo estás tú?
Muchísimas gracias. Bueno, tengo entendido que acaba de salir de una reunión con el propio presidente y el representante de la FAO, y que Uruguay está asumiendo liderazgo en materia de seguridad alimentaria.
Correcto. En verdad, lamento no estar con ustedes allí en este momento. Todavía estoy en el aeropuerto, pero me quedé aquí para poder hacer la entrevista con ustedes, porque aquí se hizo la reunión entre el presidente Orsi y el director general de la FAO, Chu Do-yu, y su delegación de altísimo nivel, que viajó por unas horas para reunirse con nosotros, exactamente por lo que tú dices, Victoria. Uruguay tiene que asumir cada vez más la responsabilidad, que es un país de referencia en seguridad alimentaria, en producción alimentaria, en calidad alimentaria. Nosotros no somos productores de petróleo, estamos trabajando en energías alternativas, sobre todo de electricidad, la parte eléctrica, y ahí ya tenemos el 97-98%, pero la gran bandera nuestra es la seguridad alimentaria, la calidad alimentaria. Nosotros producimos alimentos ¿para cuánto? Para 3,5 millones, cuando tenemos la capacidad de producir para 30, para 40 millones de personas. Ese es uno de los grandes virajes que tenemos que hacer, y lo bueno de la reunión del presidente Orsi y el director general de la FAO, Chu Do-yu, fue el respaldo total que nos dio la FAO. Bien. Para ese camino, y eso tiene un montón de componentes, Victoria. Uno de ellos es el agua, uno de ellos es el riego, uno de ellos es aquello que la mano santa nos protegía a este país maravilloso como es Uruguay, en lo cual no teníamos ninguno de los grandes problemas, y no teníamos el problema de la sequía, pero ahora sí lo tenemos, lo tenemos como tema permanente, y es parte del cambio climático. Hoy tenemos que profesionalizarnos de otra manera, hoy tenemos que invertir y tener inversiones y obtener inversiones de otra manera. Por eso recibimos un conjunto de invitaciones sobre ese tema específico por parte del director general de la FAO. Recuerda que la FAO son 194 países, sí, por lo tanto tiene que tener muchos equilibrios de respaldo, pero nos ha dado un respaldo maravilloso, inclusive
respaldo que va a también a ser de impulso, ¿no?, para todos esos desafíos que, como usted planteaba, antes no eran problema y hoy sí.
Sin duda. Bien. Y por eso yo creo que en los próximos meses, en un gran debate que va a haber a nivel global sobre el tema de agua y riego, seguramente nuestro ministro de Ambiente viaje a Roma, donde está la sede central de la FAO. Y en paralelo, hace pocas semanas fuimos nombrados copresidente del Año Internacional de Pastizales, que es un tema muy sensible y para nosotros es bien importante, una copresidencia con entre el presidente de Uruguay y el presidente de Mongolia, y que lanzamos anoche, justo con la presencia del director general en la iniciativa que impulsó INAC. En fin, nos estamos moviendo con la máxima velocidad de un mundo cambiante.
Bueno, si será cambiante.
Las oportunidades se presentan.
Canciller, si será cambiante, justamente. Estas son buenas noticias, bien. Pero globalmente hoy el mundo está muy detenido mirando lo que está pasando en Medio Oriente. Dos preguntas en una. ¿Usted cree que la política exterior uruguaya está encontrando efectivamente el equilibrio adecuado entre pragmatismo, defensa de principios democráticos y autonomía estratégica? Y la segunda, siendo usted, Lubetkin, el canciller, ¿cómo se está manejando entre el comunicado 1 y el 2 de Cancillería ante la respuesta de Irán? Porque me imagino que personalmente también a usted le llega de otra manera el tema, más allá de lo que tenga que hacer como ministro.
A ver, sobre el primer punto, los equilibrios entre proyección y pragmatismo es permanente, Victoria. Nunca vamos a encontrar la solución final, pero es el esfuerzo de todos los días, de todas las mañanas cuando se levanta el presidente, cuando activamos nosotros de la Cancillería. Creo que lo estamos logrando con toda la fragilidad que eso tiene, fragilidad, me refiero, porque este es el mismo problema que tienen otros tantos países del mundo, pero vamos en ese camino, nos ven como un país muy respetable, muy creíble, con pragmatismo, pero con principios. Y si nosotros mantenemos esa imagen, es el espacio que nosotros tenemos. Sobre lo segundo, yo tomaría solo la primera parte, yo soy el ministro de Relaciones Exteriores de Uruguay, y eso es lo que soy. Más allá de qué tipo de apellido tenga o deje de tener. y esa es mi historia. Ahí el punto es el siguiente, Victoria. Todo va cambiando velozmente. Fíjate que después del primer comunicado que hicimos, en el cual concentramos nuestra atención sobre
el ataque de Estados Unidos e Israel
sobre Irán, hicimos un segundo comunicado porque la situación inmediatamente se desmoronó y asumió una realidad ya a toda la zona medio oriental, especialmente a la zona del Golfo, que inicialmente no estaba prevista y que inicialmente se pensaba que iba a estar limitado a la a las bases militares de Estados Unidos, pero en verdad hoy es un escenario de muerte por todos lados. Muertes en Irán, muertes en Israel, muertes en los países del Golfo. Eso es lo que Uruguay está en contra.
Y países europeos anunciando, Francia, por ejemplo, ¿no? Anunciando la colaboración si es necesaria, con todo el despliegue de armamentístico.
Esa no es nuestro camino, naturalmente. La primera preocupación que tenemos, Victoria, es que nosotros tenemos varios centenares de uruguayos viviendo en el Golfo, viviendo en el Medio Oriente, que va desde Egipto a Israel.
¿Cancillería se puede comprometer a traerlos?
No. Primero quiero que quede bien claro, porque eso es un tema del cual vamos a necesitar todo tipo de respaldo. La primera preocupación nuestra de este gobierno y de esta Cancillería es los uruguayos, que no haya problema con los uruguayos.
Bien.
Hemos creado un comité de emergencia desde el otro día. Estamos monitoreando a diario. Los embajadores se están moviendo extraordinariamente, pero la situación solo está empeorando, Victoria. Solo está empeorando. Esta noche los niveles de bombardeo y de muertes en todos estos países ha sido tremenda. Y nosotros como país de serenidad y de paz no lo podemos admitir. Nosotros hablábamos de buscar todos los caminos para la reducción de esta situación, pero mientras tanto tenemos que buscar que no haya víctimas uruguayas de ningún tipo. Y estamos buscando los caminos. Cuando tú hablas de los europeos están evaluando en primer lugar tratar de sacar de esa zona a los que no son residentes de sus propios países y después ver quién de los residentes quiere salir. Nosotros también estamos en el mismo escenario. Primero tenemos ciudadanos o que por turismo, por trabajo, están puntualmente en alguno de esos países.
¿Y cuál sería el camino?
En contacto con ellos.
¿Y cuál es el camino? ¿Que se vayan a las embajadas?
Si tú vas al sitio web, están los anuncios de los números telefónicos para que se contacten con los nuestros. Nosotros estamos haciendo chequeos diarios. Nuestras embajadas y nuestros funcionarios están haciendo chequeos diarios de dónde está cada uno de los ciudadanos que nosotros conocemos. No necesariamente sabemos
cuántos hay, claro.
¿Y qué están y dónde están? Sí, claro. Y si están en un búnker o están simplemente en el garage de una casa o simplemente están en un hotel. La situación es muy delicada, la situación es muy frágil y nosotros tenemos responsabilidades muy grandes.
¿Cómo
lo vamos a resolver? Sí. Tú sabes que están todos los aeropuertos bloqueados en toda la zona, salvo en Arabia Saudita, pero ahí hay grandes dificultades de salida. Son decenas de miles de vuelos bloqueados, sobre todo de algunas realidades que son un nudo en el sistema aéreo internacional, como es el caso de Dubái. Y entonces tenemos más o menos identificados, no tenemos aviones para mandar, obviamente, estamos en diálogo, por suerte tenemos muy buenos mecanismos de cooperación con países europeos y con países de la zona. Estamos trabajando con todos ellos porque todos tienen que buscar soluciones para sus problemas que son, en este momento son todos similares. Y además de eso, en todas nuestras posibilidades, tú sabes que nosotros en este momento presidimos organizaciones que son muy importantes. Pongo el caso del Grupo Los 77 y China, que son todos los países del sur global. Estamos tratando de promover algunas declaraciones fundamentales. El próximo 21 de marzo el presidente Orsi asume la presidencia del CELAC, que ahí están los 33 países de América Latina y el Caribe. Vamos a usar todas nuestras capacidades para ayudar a dar una mano para que esto baje.
Canciller,
por ningún camino.
Canciller, acá sí. Bicho Amaral te saluda, ¿cómo estás? Decías hace minutos que esto solo está empeorando. ¿Hacia dónde crees que va esta escalada de violencia, esta guerra? ¿Y qué consecuencias puede llegar a tener?
¿Y quién es el adivino? Lo que está claro es que este es el peor camino. Alejandro, yo no hago fantapolítica. Lo que digo es de que cuando se atacan países y empieza a haber tantos muertos civiles y niñas y niños, y cuando se pasa de atacar a estructuras militares a estructuras civiles, hoteles, centros de concentración de ciudadanos, es que vamos por muy mal camino, por muy mal camino. Y como nada pinta que esto va a ser corto, sino que va a ser largo, nosotros con nuestros límites, que son muchos, y nuestras fortalezas, que también son importantes, tenemos que encontrar caminos y soluciones. Ojalá las encontremos, no hay nada garantizado. Pero lo peor es esconder la realidad y no afrontarla. Por eso es lo que estoy intercambiando con ustedes. Hay que tomar conciencia de que el cuadro solo se agrava y esto puede afectarnos si nosotros no tomamos medidas. Cuando digo afectarnos, digo naturalmente en la estabilidad global, digo naturalmente que las guerras nos hacen males a todos, digo que naturalmente cualquier tipo de ataque nos hace mal a todos, pero en este caso es también ocuparnos de lo que para nosotros es lo más importante, los uruguayos, en cualquier parte del mundo. Y estamos en un cuadro que no será nada sencillo poder resolverlo.
Canciller Leo Sanguinetti, un abrazo a la distancia. ¿Sentís que el mundo está polarizado como nunca antes? Y digo esto no solamente por las potencias que están inmersas, sino porque todos toman parte por una parte, valga la redundancia, y cada vez hay más división.
Efectivamente es así. Si tú te recuerdas cuando tocó en el día del Holocausto transmitir un mensaje al país, había un elemento que nosotros destacábamos como algo de las peores cosas, que era el crecimiento del odio, el crecimiento de la impaciencia, el crecimiento del choque. No estamos hablando de Uruguay, estamos hablando en general. Eso es muy malo. El hecho de que se van cortando puentes.
¿Trasciende el antisemitismo cuando habla de odio?
También, ¿no? El crecimiento del antisemitismo, del racismo. Sí, por supuesto, de todos los factores que nosotros queremos que desaparezcan en el rasgo cultural del ser humano, que solamente están creciendo, sin duda que están creciendo. Dentro de una componente, por eso uso la palabra odio. Odio es antisemitismo, odio es aumento del racismo, por supuesto. Pero ese mecanismo de impaciencia, de blanco y negro, eso no es Uruguay. Y ahí hay un tema cultural nuestro que tenemos que tratar de afrontarlo de la mejor manera, aunque nos critiquen. Aunque sea muy duro con nosotros, nosotros tenemos claro.
Ahora
el camino que estamos tomando es el camino que hay que tomar.
No hay misterio de que esos rasgos violentos se han trasladado a los discursos de ciertos mandatarios políticos y que han ganado camino y en definitiva han ganado las urnas lícitamente y hoy manejan el mundo. Y no tengo que dar nombres, ¿no? Ese discurso de violencia y de odio hacia la otra parte.
Bueno, entonces la reflexión es dónde se coloca Uruguay con su capital cultural, con su capital de respeto, con su capital de acción. Porque recuerden que todo lo que vamos a tomar de gestión este año, de facilitación, incluido lo del Mercosur, lo del consenso de Brasilia, es capital fuerte para nosotros para tratar de armar. Esa no es Uruguay. Lo que tú dices así, pero nosotros tenemos que partir de donde estamos. Ese no es Uruguay. Y Uruguay va a tener que ser, si somos capaces, si hay espacio también. Tenemos que ser un país de puente, tenemos que ser un país de diálogo. Tiene que ser ese país que cuando nos hablan de la muerte, nosotros decimos no, vida, no muerte. Cuando aparecen los ataques y intentos de invasión por aquí, por allá, nosotros decimos no, por acá, sabemos que se va mal. Lo hablamos con el director general de la FAO junto al presidente. No hay duda que donde hay conflicto va a crecer el hambre. No hay duda que solo donde haya paz y estabilidad vamos a reducir y eliminar el hambre en el mundo. Pero eso está claro.
Bueno, y eso
este
me lleva...
tipo de escenario es solo negativo.
Sí, eso sí, me lleva a pensar en escenarios más cercanos que Medio Oriente para nosotros. Me lleva a pensar en Venezuela, me lleva a pensar en Cuba. Desde esa perspectiva de qué posición diplomática, ¿no?, o de política exterior va a tomar Uruguay. Pero también me hace pensar en el acuerdo Mercosur y una Unión Europea. O sea, a ver, ¿qué tanta independencia tiene realmente o autonomía tiene Uruguay para posicionarse? Porque además tiene esta cancillería el desafío, además de apaciguar a las aguas hacia adentro. Usted dice, nosotros no somos, no tenemos grieta, o somos culturalmente más tranquilos, estamos por... Yo no sé si culturalmente no nos creemos eso, pero en el fondo somos mucho más de barro y de guerra, metafóricamente hablando, ¿no? Acá la digo, hoy nos peleamos por si Cuba, hay que marchar a favor de Cuba o no, nos peleamos si Venezuela tiene gobierno legítimo o no, si era dictadura o no.
Yo te lo digo de la siguiente manera, Victoria. Yo creo que los grados de autonomización de los países es absolutamente relativo en un escenario de globalidad. Ni lo tenemos nosotros porque hay demasiados factores externos que juegan. No solamente jugamos nosotros. Ni lo tiene la inmensa mayoría de los países del mundo. Claro, aquellos que pensamos en el multilateralismo, aquellos que pensamos que una interacción entre los países es el único camino posible.
Pero hoy tiene más relevancia el bilateralismo.
¿Perdón?
Hoy parece que tiene más peso el bilateralismo, por lo menos con lo que está haciendo Estados Unidos.
Bueno, pero eso es lo que nosotros trabajamos en contra. Nosotros trabajamos para que se mantenga el multilateralismo. Nosotros trabajamos para que la criticada y frágil Naciones Unidas pueda cumplir un rol completamente diferente. Nosotros tenemos que trabajar hacia ese horizonte. Y es un horizonte de años. Y cuando hablamos de escenarios críticos, ok, tú me hablas de la crisis tremenda que hay en Cuba, en lo cual sí, nosotros trataremos de dar una mano desde el punto de vista stricto sensu humanitario, como lo están haciendo otros países, como lo está haciendo México, pero por ejemplo, nos olvidamos de escenarios como Haití. Haití vive en el, y lo tenemos ahí al lado, en la realidad más brutal. El punto para nosotros es cómo lograr, no está dicho que se logre, que los temas del mundo que nos van a afectar terriblemente a nosotros no sean leídos en código local. A ver, te lo digo de otra manera. Estamos hablando de informaciones que la mayoría son preocupantes, pero no podemos decir que todas las informaciones y todo lo que está pasando es preocupante, porque la votación que el sistema político dio al acuerdo Mercosur-Unión Europea, 31 y 31 en el Senado, 91 y 93, son factores de esperanza. O sea, nosotros no podemos poner todo en negativo. Son factores de esperanza, son factores que demuestran que también podemos hacer las cosas de otra manera, que también podemos encontrar puntos de equilibrio de otra manera. Pero no es solamente inclusive un problema de votos, es un problema de cómo fue el diálogo entre los parlamentarios y todos los sectores productivos y el PIB-CNT. Lo pienso en el viaje que hicimos a China. En ese viaje que hicimos a China, donde había 150, una delegación infinita uruguaya que nunca antes había habido nada parecido, nos permitió hablar de todos con todos. Y la sensación es arremangarse y dar una mano entre todos. Entonces, no es verdad que solamente el escenario es negativo. Hay poderosas señales positivas en Uruguay. El punto es, desde nuestro punto de vista, que el juego democrático es un juego sano, la libertad es un elemento sano, y no tenemos que agitarnos si hay grandes debates a nivel nacional entre diferentes realidades. Lo que digo es, tratemos de separar estos temas que deciden los próximos 5, 10, 15, 20 años de lo que es los aspectos específicos de la política local. Lo logramos con China, lo logramos en el acuerdo Unión Europea-Mercosur, no estaba dicho que lo hubiéramos logrado. Y cuando digo logramos, es ok, nosotros tomamos nuestro mérito, pero es un mérito del país. ¿Y por qué no podemos afrontar eso en otros temas? Por eso lo de la seguridad alimentaria, por eso la calidad alimentaria, por eso la producción alimentaria. ¿Qué sector político puede ponerse en contra de lo que el presidente Orsi discutió con el director general de la FAO, Chulo Yu, hace apenas una hora? Nadie. Porque ese es el futuro y esa es la protección del destino de los uruguayos. Es por ahí que tenemos que ir, reitero, sin cancelar, sin amordazar nada de lo que es la historia. Es tener la capacidad y la madurez que Uruguay la tiene, y mucha, para poder separar unos temas de otros temas.
Ahora, canciller, Victoria mencionó recién la intervención en Venezuela de Estados Unidos. ¿Cómo la evalúa usted, cómo la evalúa Uruguay, la intervención de Venezuela y el impacto que pueda tener en América Latina?
Lo de Venezuela, basta leer nuestros comunicados. Nosotros, el mecanismo por el cual cualquier país decide quién tiene que liderar el país, se le saca, se le pone, eso es de un peligro gigantesco y eso no lo aceptamos, eso lo rechazamos. porque hoy es aquí, mañana es allá. Sobre el análisis de Venezuela es realmente difícil hacerlo, porque todos los días estamos recibiendo códigos completamente diferentes de las mismas figuras que antes decían una cosa y ahora dice exactamente lo contrario. Por lo tanto, hay que observarlo. Estamos monitoreando, lo estamos tratando de procesar e entender, pero por cierto, no vamos a movernos con superficialidades o con frases hechas. Hay que analizar a fondo y los cambios que se están dando en la zona del Caribe son tremendos. Recuerden que ahora cuando sumamos la CELAC no es solamente América Latina, es América Latina y los 14 países del Caribe inglés y los países del Caribe español. Es un puente que esperemos poder interactuar con otros países, y no importa los códigos políticos, derecha o izquierda en ese sentido, porque yo creo que hay elementos superiores en los cuales tenemos que encontrar puntos de encuentro por el bien de cada uno de nuestros países.
Ahora, y la eventual intervención en Cuba que Donald Trump dice que va a ser pacífica, nunca sabemos qué va a terminar haciendo Donald Trump, pero ¿una intervención en Cuba es un peligro?
Nuestra posición en eso es clara y ya lo dijimos. Primero hay que dar lo que se puede de ayuda humanitaria para bajar la presión. Ayer el presidente en su mensaje recordó todas las intervenciones que hicieron los cubanos en los ojos de tantos uruguayos y que los hicieron ver, y ahí las cosas hay que reconocerlas como son y agradecer como son. Pero hay dos aspectos que nosotros lo decimos claramente. El tema de Cuba, que lo resuelvan los cubanos. Como decimos que el tema de Venezuela lo resuelvan los venezolanos. Y lo segundo, objetivo, además de tratar de dar una mano, si logramos, estamos en ese proyecto de leche en polvo y buscando los caminos para poder adquirir y transportar, si existen las condiciones, hay un tema que es de fondo, eso es paliativo. De fondo es Cuba y Estados Unidos tienen que hablarse y encontrar un punto de equilibrio.
Ahora no nos...
solamente es el camino. Ahora,
cuando vos decís, y es cierto ese sistema, eso de que los venezolanos que resuelvan lo suyo, los cubanos que resuelvan lo suyo, pero cuando las dictaduras se extienden en el tiempo y no llegan las soluciones, ¿uno no celebra que de alguna u otra manera caiga un dictador?
Cualquier otro camino nunca va a llevar al final más sano. Y además, porque yo tomo como experiencia Uruguay, también, ¿sabes cuántos años se dijo que Uruguay, porque tenía la dictadura, nunca iba a llegar a un acuerdo y nunca se iba a lograr nada? Uruguay demostró de que aunque se estuviera en el peor escenario, se encontraron soluciones y por suerte, hoy vivimos lo que vivimos. ¿Por qué otros países no lo pueden hacer? Sí, estarán...
Bueno, pero lleva mucho
justamente
tiempo.
Irán es de las dictaduras más largas del régimen de los ayatolás.
Cuba también. O Cuba no es una dictadura.
Perfecto, pero reflexionemos. Si nos ponemos en el escenario de Irán, si supuestamente era solamente el asesinato
de los líderes,
del Ayatollah Khamenei, sí. Si al otro día la fragilidad era tan grande, y si podía haber cambiado el régimen. Nosotros estamos monitoreando, no estamos viendo ninguna señal en esa dirección. Por lo tanto, hay que analizar todo con mucho cuidado, con mucha atención, porque no es un problema de voluntad de las cosas, es entender cuál es la realidad y hacia dónde se va. Ojo, tengamos mucha atención a esas cosas.
Está clarísimo.
Trabajemos sobre realidades reales.
E incluso lo de sin Maduro, el régimen que persiste en Venezuela, sin los ayatolás y los líderes, están acribillando gente en las manifestaciones, incluso hasta pacíficas en Irán. Todo eso está clarísimo. Ahora, uno a veces, usted mismo señalaba lo imperioso que es fortalecer los organismos internacionales, porque en tanto eso no ocurra y uno tenga la sensación que Naciones Unidas está pintado, que bueno, al final esto de la no intervención en asuntos ajenos termina siendo funcional a que se perpetúen los abusos y las autocracias.
Victoria, no estamos hablando de eso. Justamente el multilateralismo y los organismos tienen que ser facilitadores de ese proceso. No está dicho que se puedan dar diálogos directos. El punto es, en este caso, que el sistema de Naciones Unidas no está en este momento a la altura. Y además, dentro de pocos meses se va a elegir un nuevo secretario general. Hay movimientos. Y además se está haciendo toda una reforma del sistema. Hay demasiados movimientos al mismo tiempo. Yo creo que cada país tiene que jugar su rol. El nuestro está claro. Hay crédito hacia nosotros. Hay confiabilidad. Nosotros, dentro de lo que somos, ¿eh? No somos ni más ni menos.
Bien.
Hay que entrar a nosotros y nosotros deberemos jugar nuestro partido respetando nuestra cultura y nuestra historia. ¿Y en lo que logremos, la vida dirá? Yo creo que en algunos temas estamos logrando, al menos para el interés de los uruguayos. Bien. En el campo comercial y en la credibilidad internacional, resultados importantes. Pero bueno, todo es relativo de frente a un mundo que se está dando vuelta de una manera dramática.
Bien, sí, todo muy incierto. Y en el medio, además, los chicos siempre quedamos en el medio de los grandes. Y hablando de los grandes, Uruguay no está de alguna manera eligiendo por uno de los polos, pensando en todo el rendezvous a China.
La respuesta, no. Mira, en uno de los debates parlamentarios me preguntaban si éramos pro-chino, pro-brasilero, pro no sé cuánto. Sí. Nosotros somos pro-uruguayos, punto. Y todo lo que le sirva al Uruguay, al menos desde nuestro punto de vista, vamos a tratar de empujarlo. Si después eso determina trabajar con mayor intensidad con China, que es nuestra contraparte comercial hace 14 años, con lo que eso significa para la economía del país, si eso significa avanzar en tantos aspectos con Estados Unidos, país histórico tradicional de relación con nosotros, si eso significa ser uno de los mecanismos de impulso del acuerdo Unión Europea-Mercosur, más cuando tomemos la presidencia del Mercosur en julio, si eso significa avanzar en la complejidad que va a ser la negociación del Transpacífico, o lo que anunció el presidente ayer, que es nuestra intención de entrar en el RCEP, que es ni más ni menos un conjunto de países de ASEAN, más Australia, más Nueva Zelanda, que representa más China, que representa el 30% del comercio mundial, y ojalá nos vaya con el mismo resultado del Transpacífico. Hay un dato muy concreto que le transmito: en 3 horas, 4 horas, el presidente recibirá al ministro de Relaciones Exteriores de Nueva Zelanda. Nosotros nos vamos moviendo con mucha rapidez. Simplemente lo que no vamos haciendo es haciendo anuncios y más anuncios. Recuerden el mensaje del presidente. Nosotros estamos trabajando muchas veces en perfil bajo, no en silencio, en perfil bajo, y cuando tenemos los resultados los anunciamos. Lo que estamos tratando de explicar en esta entrevista es la filosofía y la carretera por donde vamos a ir. Y esa sí es clara y es la que hemos desarrollado durante el primer año y vamos a profundizar en el próximo periodo.
Por las dudas, las OPB a China no se las mandamos a hacer, ¿no?
¿Perdón?
No, fue un chiste, no importa. No, que por las dudas y en esto de los equilibrios, OPB China no.
No, pero eso me lo preguntaron en el Parlamento y la respuesta la di clara.
Bien.
No, jugueteamos con esas cosas. Cuando nosotros decimos una cosa, la decimos. No es que decimos A, B. En el Parlamento me preguntaron si...
Bueno. Pero a veces China, se evoluciona a la B, ¿eh? No es que digan A o B, pero evolucionan a veces. Dejan de ser A para acercarse a la B.
Es muy claro.
Están los comunicados de Cancillería.
Tú me acabas de hacer una pregunta que me la hicieron en el Parlamento. La respuesta fue no.
Bien, queda claro.
Canciller... Pero también el presidente dijo, tenemos otra serie de propuestas y vamos a irla decidiendo rápidamente, porque nosotros necesitamos los OPB y lo vamos a lograr.
Perfecto. Tengo entendido que usted está apurado, porque si es por nosotros podemos seguir.
Seguimos otro día.
Respetamos entonces sus tiempos. Canciller, muchísimas gracias de verdad.
No, gracias a ustedes y buen trabajo.
Muchas gracias, igualmente.